Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Le saluda como todos los jueves Marina Chávez Hoyos en el programa Momento Económico, programa producido por el Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como es costumbre, nuestro instituto pone a disposición de nuestro público radio escucha ejemplares de alguna de las obras editadas por el propio instituto. En esta ocasión, la obra que vamos a obsequiarles lleva como título Aspectos Económicos de la Unión Soviética, del maestro Jesús Silva Herzog. Esta obra fue escrita en 1930, pero por su actualidad fue reeditada por el Instituto en 1992. Les recuerdo nuestros números telefónicos, son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. El título que he escogido en esta ocasión para obsequio no es casual, ya que es precisamente sobre los aspectos económicos de la comunidad de estados independientes, antes Unión Soviética, el tema que vamos a tratar ahora. Y precisamente para platicar sobre esto, nos honra con su presencia el doctor Jakob Maschwitz, quien se encuentra en nuestro país cubriendo un apretado calendario de actividades. El doctor Maschwitz, si lo recordarán ustedes, fue quien dictó las conferencias que a su vez yo les invité la semana pasada. Doctor Maschwitz, buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a este programa. También quiero agradecer la presencia del doctor Basols, aunque nada más nos está mirando.
Estoy conociendo al doctor Maschwitz como acompañante.
Claro, claro.
Muchas gracias.
Doctor Maschwitz, permítame presentarlo a nuestro público a través de un muy breve currículum. Desde 1950 y hasta la fecha, el doctor Maschwitz es investigador del Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Rusia, vicedirector desde 1980 y desde 1986 investigador principal. Actualmente es vicedirector de la revista Izvestia Academia Nauk de Rusia, que es una serie de geografía. Es autor, entre otros, de monografías en ruso, editada en Moscú, que lleva como título México. Otro de ellos es Problemas de la Geografía Económica de América Latina. Y otro tema es Urbanización y Estructura Territorial de la Economía en los Países en Vías de Desarrollo. También el doctor Maschwitz es coautor de numerosos artículos sobre muy variados campos de estudio en geografía y economía regional. Ha hecho varias investigaciones, podríamos decir, de campo en diferentes países. En Cuba él estuvo alrededor de desde 1964 a 1990, doctor Maschwitz.
Sí, diez veces. En total,
Más de dos años. También estuvo en Mongolia, Polonia, en fin, otros países, ¿no? Como entre sus condecoraciones, el doctor Maschwitz se ha hecho acreedor a la Gran Medalla de Oro de la Academia de Ciencias de Cuba, esto en 72, laureado del Premio Estatal de la URSS por la confección del Atlas Nacional de Cuba y en 1987 por la serie en 29 volúmenes de Países y Naciones. Esto es solamente un breve currículum. Pues bien, la Unión Soviética, anteriormente reconocida como una región inmensa y multinacional, capaz de mantener durante 7 décadas a las 15 repúblicas que la conformaban, es hoy la representación de las contradicciones que en ella se generan a partir de la aparición de la perestroika en 1987-90, creada como un proceso de reestructuración en el que intervinieron las reformas económicas y de Estado. Este proceso se amplía con el supuesto propósito de acelerar el desarrollo económico lo que provocó la caída del sistema socialista y terminó por disolver la Unión Soviética. Estos cambios, estos momentos tan importantes en la vida de estos países, de Rusia, pues traen efectos importantes como el estallamiento de la inflación, la insuficiente producción interna, la crisis financiera, etcétera. Bueno, son procesos que finalmente estamos viviendo, unos más, otros menos, pero en todo el mundo. Doctor Mashvitz, en estos 2-3 años de cambios económicos en Rusia, ¿cómo se encuentra actualmente? Es decir, ¿qué ha sucedido con la inflación, con estos procesos importantes de crisis provocada por el cambio, pues, hacia una economía de mercado?
Bueno, yo quiero empezar con las palabras del agradecimiento a los colegas cubanos, a UNAM, porque la estancia mía en México es un gran placer y gran responsabilidad para mí. En cuanto a su pregunta, yo le quiero decir que vivimos las épocas muy duras, porque todos los cambios estructurales a veces son dolorosos. Y hay que tener en cuenta que las presentes dificultades son la consecuencia de muchos años de la economía que no fue racional, que tenía un peso tremendo de los gastos militares, que tenía carácter antieconómico. Por ejemplo, para cada ruso en promedio, para cada habitante de mi país, de Rusia, de actual, se consume anualmente 53 toneladas de materias primas y el promedio mundial es 20 toneladas. Se consume 800 toneladas de agua. Aquí en México se pueden apreciar el valor de agua en la vida cotidiana y en la economía nacional. Y se gasta 7.000 kilovatios de hora de electricidad para formar, para elaborar y procesar una tonelada del producto acabado. Es decir, que hemos creado una economía antiecológica que consumía más espacio, más materias primas, más agua, más fuerza laboral que en los países industrializados. Entonces, cada perestroika o transformación profunda, y hay que tener en cuenta que en abril de este año vamos a cumplir, será ya 9 años de perestroika, que se empezó en abril del año 1985. Entonces, las dificultades de la época actual son la consecuencia y son la herencia del pasado. Hay que ver las cosas como son. Entonces, para darles algunos ejemplos de las dificultades económicas, yo le puedo decir los datos que son oficiales y al mismo tiempo que son bastante elocuentes. La caída de producción, más o menos alrededor de 30% en medida anualmente. Entonces, estos son los últimos 2 años. Segundo, hay que tener en cuenta que las instalaciones industriales tienen los equipos muy viejos. 60% de los fondos básicos de la producción pertenecen a las generaciones de instalaciones viejas y eso impide la modernización de la economía. Y por fin, hay que agregar algo más importante: el decaimiento de la tasa de las inversiones básicas. No se puede reestructurar la economía sin inversiones adecuadas. Y ahora el nivel de las inversiones es aproximadamente 40% si vamos a compararlo con el nivel del año 90. Si vivimos en la época bastante dura. Aquí se dice sobre la instauración de la economía del mercado. Todavía estamos en el proceso de transición y yo puedo aprovechar el dicho que hijo no tenemos y nombre le ponemos, porque todavía no tenemos la economía del mercado. Aún el presidente de Rusia hace 2 días en España dijo que sí hay logros en la época de transición, pero quedan muchas cosas que son del pasado, todavía del pasado soviético en la organización de la economía.
Doctor Mashvit, permítame, usted mencionaba como una de las causas importantes tal vez de cierto retraso en la ex Unión Soviética sobre la utilización mayor de insumos. Quiero entender esto como costos mayores, o sea, un proceso antieconómico.
Sí.
Sin embargo, hasta hace algún tiempo, pues se tenía la idea de que era precisamente la Unión Soviética uno de los países más importantes en donde el progreso técnico que esto llevaría pues a la modernización de la economía era muy desarrollado en la Unión Soviética. Esto no sucedió.
Mire, usted tiene la plena razón afirmando que la Unión Soviética fue uno de los países más grandes en el campo industrial, en el campo económico, en el campo del desarrollo científico-técnico. Pero hablando con toda franqueza, yo puedo decir que la fuerza intelectual, la fuerza material, las instalaciones más potentes fueron canalizadas hacia la producción bélica, que entonces tenía como consecuencia varias dificultades para el desarrollo de otras ramas industriales para atender las necesidades humanas. Porque producción para el hombre y no hombre para la producción. Es la cosa. Actualmente, mi país quiere formar una economía del mercado con orientación social para proteger a todas las capas de la población y para atender todas las necesidades materiales y espirituales de distintas generaciones de la población de Rusia, que ya tiene aproximadamente 150 millones de habitantes, es decir, casi la mitad de la población de ex Unión Soviética.
La mitad. Una pregunta más, doctor Mashvit, sobre esto. Usted menciona que el desarrollo científico-tecnológico estuvo dirigido hacia la economía, más bien dicho, hacia el militarismo, ¿no? Hacia la industria militar.
En su mayor parte, mejores científicos, mejores instalaciones, el presupuesto sin límite para cubrir las necesidades del complejo militar. Yo le voy a dar una cifra que no es oficial, pero fue publicado por un académico ruso. Su apellido es Bestuzhev, que de cada unidad monetaria lograda por la producción, 86% para gastos militares, para administración, que fue excesiva porque la centralización fue tremenda. Y hay que acabar con ese sistema porque al pan y al vino, el vino, lo que necesita el sector militar, que le dan. Pero lo que es muy importante para la economía civil, para las necesidades de población, para elevar el nivel de la vida, nivel de salud pública, de enseñanza, de distintos niveles de enseñanza, investigaciones, eso debe más, requiere más esfuerzo y más financiamiento, más presupuesto.
Claro, si nos permite, vamos a escuchar una cápsula informativa.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. My heart is pounding, my stomach's inside out. I'm feeling kind of shaky, my mind is full of doubt.
A 2 años de las transformaciones de la ex Unión Soviética, los logros esperados aún no se han materializado.
El costo social de estos cambios ha sido considerable, provocando que de 148 millones de habitantes, aproximadamente 6 millones se encuentren desempleados y que el 35% de la población viva en niveles de pobreza extrema.
El 16% del territorio ruso presenta un grado de deterioro ecológico crítico, debido a que el 70% de su producción se basó en la sobreutilización de los recursos naturales.
A pesar de lo sombrío del panorama, Rusia tiene proyectada una recuperación económica en un plazo de 10 años, poniendo énfasis principalmente en el sector energético y en el desarrollo tecnológico de la base productiva.
¿Logrará la economía del mercado en 10 años lo que no logró el socialismo en 70? ¿Usted qué piensa?
Bien, continuamos en nuestra plática con el doctor Mashvitz. Ya tenemos algunas preguntas y comentarios de nuestro público radioescucha, doctor Mashvitz, y cómo ves si de una vez empezamos a platicar sobre ellas. Dice el señor Amado Herrera Figueroa, que es un economista desempleado, por cierto, dice que ¿qué piensa de Zhirinovsky?
Bueno, Zhirinovsky, yo le voy a decir mi opinión. Aunque es miembro del Parlamento ruso y jefe de un partido, a mi criterio es un farsante. Pero no se puede subestimar a esta persona, porque mucha gente hace más o menos 70 años pensaban que Hitler también es un farsante, que no vale la pena tener algo en serio. Pero yo le puedo decir que ahora, cuando él está miembro del Parlamento y cuando sus intervenciones ya son tan aburridos, pero son al mismo tiempo peligrosos, porque él quiere la guerra, él quiere restablecimiento del Imperio ruso, con la fuerza militar tal vez, él tiene la propaganda que la Rusia, el país de Rusia, tiene que ser obligatoriamente para los rusos. Y Rusia es un país donde viven más de 100 nacionalidades. Por eso es muy peligroso su actividad, pero mi pronóstico, aunque es muy difícil pronosticar, que pronto el pueblo ruso y aun los que han votado por él, en diciembre del año pasado, van a comprender que es un farsante, que es una gente que trae consigo la amenaza de la guerra. Si vamos a concluir en 2 palabras, podemos decir así: Zhirinovsky es la guerra. Zhirinovsky es la amenaza para la humanidad. Zhirinovsky es amenaza para integridad, para integración de Rusia, para lograr los éxitos en profundas transformaciones económicas, sociales y culturales que tienen lugar en Rusia actualmente.
Bien, doctor Mashvitz, aquí hay una pregunta de Fermín Peña. Él le pregunta que si en el momento en que Gorbachev hizo la reforma tenía un plan, supongo, a largo plazo. ¿Usted qué piensa?
Bueno, Miguel Gorbachev es una persona cuya importancia para la historia universal será apreciada después. Hay algo trágico en su trayectoria y en su vida, porque su política no tuvo un estimación adecuada entre muchos de mis compatriotas. A mi parecer, él tenía ganas de transformar la economía de Rusia, de la Unión Soviética, comprendiendo y diciendo varias veces que no se puede continuar la misma línea que tenía. Él quería modernizar el país. Él quería socialismo con la cara humana, como se dice. Pero parece que muchas de sus actividades fueron espontáneas. Por ejemplo, la lucha contra el alcoholismo. Es una cosa muy seria, pero ¿qué trae eso consigo? Que van derrumbado todas las plantaciones de uva, etc. ¿Y qué pasó? Aún toman más. Y la economía destruida en muchos aspectos. Pero él todavía sigue siendo un miembro, sigue siendo su actividad. Él muchas veces tiene conferencias y también dice sobre la necesidad de reformas, pero reformas controladas con más participación del Estado.
Bien, aquí hay otra pregunta del señor Jesús Ríos. Nos le pregunta, doctor Mashbit, que ¿cuál sería la definición que daría usted al tipo de economía en transición en la Rusia de hoy?
Bueno, la cosa más importante es que ya no es la economía 100% estatal. Ya es, digamos, la economía multifacética. Hay empresas estatales, hay empresas privadas. El comercio, el punto débil de la economía rusa, porque los servicios flojan, ya 75% privatizado el comercio. Sí. Entonces, en el agro tenemos empresas estatales y ya la tercera parte de la producción de alimentación producen los campesinos, las fincas familiares. Entonces, tres aspectos. Hay varios sectores de la economía. La economía no es completamente estatal como antes. Y hay la tendencia de aceleración del proceso de liberalización y de privatización, pero al mismo tiempo surge la necesidad de renovar la regulación estatal en algunos sectores y líneas estratégicas del desarrollo. Entonces estamos en el periodo de transición.
¿Hacia dónde?
Hacia el mercado controlado y con fines sociales.
Bien, hay otra pregunta del señor Salvador Soto Ramírez. Pregunta que qué porcentaje de la economía de lo que fue la Unión Soviética, esto yo ya lo leí, sí. Perdón, del señor Antonio Alcántara, ¿qué opina usted, doctor Mashbit, de la burocracia y la corrupción en la Unión Soviética?
Bueno, la burocracia es una fuerza invencible y perenne. Hay que ver la obra de Leyd Parkinson, que dice que cada año se aumenta. Por ejemplo, cuando Gran Bretaña tenía tantas colonias, el personal del Ministerio de Colonias fue 1.500. Pero cuando se cayó el Imperio Británico, el personal del Ministerio ascendió a 3.000 colaboradores. Es ley general. Desgraciadamente, tenemos actualmente en Rusia más burócratas que en la Unión Soviética como conjunto. A pesar de la consigna acabar con el burocratismo, todavía crece porque se forman nuevos ministerios, nuevos comités estatales, nuevas comisiones. En cuanto a la corrupción, me da la pena decírselo así, que corrupción sigue siendo una fuerza muy grande. Pero el Consejo de Seguridad que existe en Rusia ya tiene plan cómo luchar con todos los esfuerzos del Ministerio del Interior y del ex KGB y de otras fuerzas administrativas, políticas, sociales, además control del pueblo, para acabar con la corrupción, que es como una enfermedad que acaba con el organismo sano de mi país.
Bien, doctor Mashbit, como siempre el tiempo está encima de nosotros, nos queda escasamente un minuto. Yo quisiera que usted nos concluyera un poquito en un minuto, que es muy poco, que me diera usted una idea así general, cómo se espera, en cuánto tiempo también se espera que esta transición deje de ser eso, una transición. Desde luego es algo que...
Bueno, no hay planes oficiales, pero la Academia de Ciencias de Rusia en enero del año corriente elaboró un plan para 15 años, 2 años de estabilización, 10 años de reestructuración y modernización de las fuerzas productivas y 2 o 3 años para entonces entrar en la comunidad internacional como potencia científicamente adelantada con aparato productivo modernizado a nivel internacional, más alto.
Bien, pues nosotros deseamos y confiamos en que pueda salir de este momento difícil a su país, Rusia. Le agradezco mucho, doctor Mashbit, el que haya estado en este programa. Yo quisiera platicar por lo menos otra media hora, pero se nos ha terminado el tiempo. Sí. Muchas gracias.
Y gracias a todos los oyentes.
Doctor Basols, también muy, muy amable por haber traído al doctor Mashbit. Antes de despedirnos, permítame nada más decir que si quieren escuchar al doctor Mashbit, él tiene programadas 2 conferencias en la universidad. Una es en la Escuela de Trabajo Social el viernes 15 de abril, de 11 a 2 de la tarde. El tema de la conferencia es el enfoque geográfico del proceso de urbanización. Y más tarde, el lunes 25 de abril, a las 12 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Geografía, él va a dictar la conferencia cuyo tema es Geografía Regional, Crisis Actual y las Tareas del Resurgimiento. Bueno, me despido de ustedes. En los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno, Mireya León y Joaquín Suárez. Realización, Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.